Hola, buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando a cargo del mate dominical Valeria San Pedro, como siempre a mi izquierda. Qué ricos mates San Pedro hoy.
Bueno, Marcela Ojeda, gracias por el elogio. Y con un cachito de azúcar y un café cortado.
Claro, porque nosotros somos de mate, pero ofrecemos siempre a nuestros invitados que quieren.
Que quieren, en este caso, un cafecito cortado. Hoy me siento empoderada.
¿Qué significaría para todos nuestros oyentes que Valeria San Pedro esté empoderada? Yo no sé si tener miedo, agarrarme fuerte del sillón contenta. Este que se mueve, que en cualquier momento me voy a caer.
Sí, que tengo ganas de hablar de cómo las mujeres vamos tomando el poder.
Y mientras tanto te vas...
Por lo más importante, el poder, ¿por dónde se esgrime? Si no es, entre otras muchas cosas, por... La billetera.
La papota.
Ahí, como te gusta decir.
La papota, claro, porque vamos a hablar de nosotras, de nuestro día a día, desde que nos levantamos, nos duchamos, cargamos, la sube en la billetera, tomamos el bondi, vamos a trabajar. Después las que van a la facultad hacen su carrera universitaria, las que tienen pibes empiezan a hacer malabares, las que son empresarias empiezan con una espada a hacerse el lugar. Bueno, de nuestro día a día, vamos a hablar de... La economía doméstica y doméstica, vamos a empoderar también lo que significa la palabra doméstica, a veces con tanta carga negativa que tiene.
Y de la economía también a nivel país, y de qué lugar tienen las mujeres en esa rueda de la economía. Y una invitada especialísima, así que le damos la bienvenida a Mercedes D'Alessandro, doctora en economía, docente, DJ y fotógrafa y tuitera.
Buenos días.
¿Cómo va? Y parte alma mater de Ecofeminista, este movimiento de redes, pero que también está copando las calles, de que también vamos a hablar. De Twitter a las calles, como nos gusta
todo.
A nosotras.
Y con un librazo que vamos a recomendar y que ya está rodando desde hace un tiempo y está siendo un éxito tremendo, Mercedes.
Sí, y además hace poco tiempo, en realidad siempre parece que es un montón, pero Se publicó en diciembre, así
claro,
que
no pasó tanto. No pasó tanto.
Sí. Tres ediciones, ¿no? En la calle. Ya.
Tres ediciones ya en la calle y sí, pareciera que pasaron un montón de cosas en el medio, pero bueno, no.
Economía Feminista se llama y lo van a reconocer fácilmente en las librerías porque es como un sobre rojo.
¿De charol?
Claro.
¿Mecha?
¿Cuero? A mí me parece que es medio de cuero.
Cuero,
claro.
No, cosas más, cuero.
Es de cuero, eco-cuero. Es como un sobrecito que de esos con los que salimos tan paquetonas las mujeres, pero que allí están todas las claves. ¿Las claves de qué encontramos?
Y mira, ahí hay de todo. El libro tiene, como decías, bueno, acá en nuestra vida, digamos, todo el tiempo tenemos que usar dinero, ¿no? Y para usar dinero tenemos que obtener dinero. Y hay muchas mujeres que hacen un montón de trabajo, sin embargo, no tienen dinero. Hay otras que trabajan todo el día y ganan menos que sus pares. Hay otras que trabajan y son muy capaces y exitosas, pero no llegan a cargos altos. Entonces, de alguna manera, el dinero aparece, pero más que el dinero aparecen las relaciones sociales, ¿no? El cómo nos relacionamos socialmente en este mundo y cómo a partir de esas relaciones sociales tenemos la posibilidad de vivir mejor, estar mejor, desarrollarnos profesionalmente o no, en muchos casos
o
también.
O la imposibilidad,
como,
¿no?
Como algunas relaciones económicas nos van restringiendo también a las mujeres sobre todo, porque bueno, ahí digamos que es un libro que habla acerca de la desigualdad. Digamos, si yo tuviera que resumir, diría que es un libro que habla de la desigualdad, pero nosotros estamos acostumbrados a ver la desigualdad como una cosa entre pobres y ricos, nada más, ¿no? Y en cambio la desigualdad en esta perspectiva es una desigualdad que además de que el 1% de la población concentra más de la mitad de los ingresos, tenemos que entre los más ricos, menos del 10% de los ricos son mujeres, y entre los más pobres, más del 70% de los pobres son mujeres.
Ya, ¿no? Cuando decimos que las grandes crisis económicas, al principal grupo social que afectan es a las mujeres, no mentimos.
No mentimos en absoluto, y esto lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero tiene que ver también con los tipos de trabajo que realizamos las mujeres, que en general son los más afectados cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis se recortan presupuestos en salud, en educación, como las mujeres somos las que realizamos más las tareas hogareñas, digamos, y cuidamos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares mayores o a los niños. Los recortes, por ejemplo, en salud y educación suelen afectar más. también somos las mujeres las que tenemos mayores niveles de desempleo, mayores niveles de precarización laboral.
Y esto no es una mirada, sino que está analizado a nivel mundial. Digo, ya es materia de estudio, hay bibliografía, más allá, digo, de esta bibliografía de la que estamos hablando de tu libro, ¿no?
Sí, no, la economía feminista, como la llamamos, nació, podríamos decir, que en los 80, ¿no? A partir de la segunda ola en Estados Unidos, de las discusiones feministas, es como que empieza a haber un corpus teórico que se va desarrollando. Obviamente el feminismo tiene mucho más tiempo atrás, ¿no? Claro. Pero digamos que la economía feminista se va consolidando entonces, y también porque empiezan a cambiar situaciones del mercado laboral, ¿no? Cuando nosotras miramos, por ejemplo, en los años 60, solamente 2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar. El resto es, podríamos decir que es un ama de casa, ¿no? Aunque hay algunas que son jovencitas y todavía no trabajan. Pero hoy son 7 de cada 10 las mujeres que trabajan fuera del hogar. Quiere decir que el paisaje, digamos, social cambió radicalmente. Teníamos en los 60 un montón de breadwinners, como se dice en inglés, o macho proveedor para nosotros, ¿no? La familia tipo era un macho proveedor y una mujer ama de casa. Eso era la mayor parte, casi el 70% de las familias tenían esa dimensión. Hoy la familia es una pareja en que ambos trabajan, o una pareja o un hogar monoparental. Nosotros tenemos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 48% de los hogares está a cargo de una jefatura femenina. Quiere decir que la mujer o es el principal ingreso y en muchos casos es el único ingreso del hogar, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de las parejas del mismo sexo, papá, papá, mamá, mamá, las familias ensambladas, ¿no? Es como que todo ese paisaje, por decirlo de alguna manera, familiar, cambió radicalmente, y esto tiene que ver con los cambios en las dimensión laboral de las mujeres, en qué trabajan las mujeres, en qué condiciones lo hacen, cómo se insertan al mercado laboral y qué significa eso para el resto de la sociedad también.
La tonada tiene que ver con que sos misionera.
Claro, claro.
Y todo lo que decís tiene que ver con todo un proceso de aprendizaje, decíamos cuando te presentábamos hace unos minutitos, doctora en economía. Háblanos de tu formación y de qué manera se introduce, si es que se introduce tempranamente este concepto o esta idea del género cuando estudias economía. ¿O estábamos lejos cuando te estabas formando de tener dimensión de esto?
Estábamos lejísimos. Bueno, yo soy de Misiones, me vine a estudiar a la capital federal como muchas chicas y chicos, ¿no? A los 18 años entré en la UBA y mi primer choque en la UBA, en la carrera de economía, fue que era tipo los 4 primeros años son todo matemáticas, estadísticas y cuentas. Y yo decía, yo vine acá a estudiar acerca de la pobreza, ¿no? Y no veo los pobres, no veo las personas, veía solamente números. Ese fue el primer choque. Terminé la carrera y leí, por ejemplo, solamente 2 mujeres autoras, que son Rosa Luxemburgo, porque era zurdita, y Joan Robinson, que es otra que discute sobre la acumulación de capital. Eran las 2 únicas autoras mujeres. Imagínate qué discusiones acerca de género totalmente ausentes. Después de eso di clases un montón de tiempo. Después hice el doctorado en la carrera de economía y el feminismo me entró por otro lado, totalmente por fuera. Fue un caso de violencia de género que hubo en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas, en un profesor que acosaba a las pibas, las hacía pasar al pizarrón y les ponía así a poner puntaje en frente de todos los estudiantes, las invitaba, bueno, toda una cosa que terminó en escándalo. Y ahí, en el medio de todo ese escándalo, obviamente empezamos a discutir acerca de la violencia en las aulas. Esto te digo en el 2007, mucho antes del Ni Una Menos, cuando algo habrás hecho, ¿no? Como estaba mucho más instalado esto de que si el profesor dijo algo, pues la piba estaba escotada, o porque ella se le habría acercado en algún horario que, ¿no? Bueno, digo, se armó todo esto. Tuvimos la suerte de que hubo muchas chicas que se animaron a hablar de este caso. Se hizo una asamblea, vinieron como 20. Bueno, en el marco de todo esto es que apareció en Económicas, o había, y yo lo detecté, por decirlo de alguna manera, un grupo de estudios de economía y género. Que venían trabajando, se venían juntando, como solíamos hacer en Económicas, cada uno se juntaba, yo me juntaba a leer Hegel, porque me gustaba la filosofía en el bar de la esquina, bueno, ellos se juntaban a leer género, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, en el medio de ese debate fue cuando fue mi primera aproximación, pero lo que iba a hacer era un grupito de 4 o 5 personas en un pasillo que se juntaba a leer, no era algo parte de la carrera, ¿no?
Y hubo que pelear mucho para que fuera parte de la carrera.
Y ahí, a partir de este caso de violencia, nosotras empezamos a discutir, aparece este grupo, qué sé yo, y y una de las cosas, como este hombre era no solo profesor, sino el secretario académico de la facultad.
Poder absoluto.
Poder absoluto. Intocable. Tuvimos una serie de reuniones con el gremio docente, que yo militaba en la GD en ese momento, y con los directivos, y logramos que a partir de toda esta situación ellos se sintieran, digamos, en falta, por decirlo de algún modo, y propusimos una materia que es la que actualmente se da, que es género y economía, que en realidad la propusimos como economía feminista, pero quedó economía y género, que es la que está a cargo de Corina Rodríguez Enríquez, que estuvo con ustedes.
Sí, sí, claro.
Genia, genia absoluta. Y Valeria Esquivel, que es otra profesora que ahora está viviendo afuera. Y ellas dos, bueno, no, tipo eran las que venían trabajando el tema y logramos que se coparan y dijeran, sí, dale, vamos a económicas. Y se armó entonces esa materia que ahora existe todavía, pero es una materia optativa, que se hace solamente una vez por año. Y además solamente en la carrera de economía. En económicas la UBA es la facultad más grande de Latinoamérica, tiene más de 70.000 estudiantes. Y una de las carreras más chiquitas de economía, la más chica en realidad, es actuario y sistemas. Pero, por ejemplo, en administración y en contador, que son carreras gigantes y donde realmente hay muchísimas cuestiones que podríamos abordar de esta perspectiva, no está. Así que digamos que yo no lo tuve en mi formación académica, lo tuve por fuera. Hoy está, pero está muy chiquitito y no está transversalmente. Quiere decir que hoy se reciben estudiantes de administración, de contador, de economía, sin una mirada, una perspectiva de género.
Quizás tenga que ver con esto, el boom de esto que se pone ahora sobre la mesa, que llega a las librerías, esta opción, que más allá del formato amigable o simpático del sobrecito que puede llevar una mina cuando se arregla, se empieza a hablar de esto ya por fuera de las facultades y de las cátedras, ¿no? Digo, se impone solo, casi a la fuerza lo tenés que tratar.
Se impone y me parece también desde un público, si se quiere, que no estaba habitado, acostumbrado o en una relación amigable con esta claro. temática. Digo, a mí me pasa con gente que no está relacionado al periodismo con perspectiva de género, ni al feminismo, ni a la economía feminista, pero que cuando ve una foto, por ejemplo, de los representantes gremiales de todas las secretarías de la CGT, automáticamente piensan, che, no hay ni una mina. Y no quedan solamente en esto, no hay ni una mina. ¿Por qué no hay ni una mina? Digo, sí, para el movimiento peronista, una de sus dos máximos referentes ha sido una mujer. Ya no pasa desapercibido. Me parece que el cambio social y el humor social está cambiando cuando se tienen que notar estas cosas. No sé qué pensás vos.
Sí, a mí sí. Y de hecho también Corina lo charlamos varias veces porque ella está en el tema, digamos, hace mucho más tiempo que yo, ¿no? Ella viene trabajando hace 15 años quizás en esto. Y ella misma me decía que nota también que la llaman, que le preguntan, que la invitan a cosas que no pasaba hace 4 años. Yo creo que es del clima social, ¿no? Ni una menos, sobre todo, la movilización, el empezar a pensar que la violencia machista y los femicidios son en la punta del iceberg, lo más visible y más trágico que observamos, pero lo cierto es que abajo de eso hay un montón de desigualdades y creo que, bueno, que también cuando uno sabe decir las cosas, que creo que cuando lo podemos plantear bien, tenemos un montón de datos que aparecen y que nos permiten ilustrar, digamos, estos problemas, ¿no?
¿Está bien el café? ¿Está conforme? Perdón por el mate, pero bueno, lo acaparé.
Ahí está. Escúchame, se pueden comunicar si quieren. Seguramente hay como muchas inquietudes y preguntas, así que pueden opinar. Podemos intercambiar ideas. @mujeres870 en nuestro Twitter, mujeres870@gmail.com, el mail. Vamos a escuchar música y tenemos mucho por delante por ahora.
Tenemos mucho por delante. Recordarles que nuestra invitada, especialísima. ¿Podemos decir que viniste a Nueva York exclusivamente para esto?
Por supuesto.
Ahí está, nos encantó. Aunque sea una mentira, nosotros nos encantó. Es Mercedes D'Alessandro, doctora en economía, docente, autora de Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Ahora vamos a hojear cada capítulo de este libro impresionante.
Mientras escuchamos a Paula Trama y Los Besos, 8N.
La vuelta, ¿qué más?
musiquita de mujeres de acá con Paula Trama y Los Besos.
Estás cariñosa.
Acá estamos hasta las 11 de la mañana. Estamos hablando de economía feminista, de esa economía que vos tenés ahora en tu casa, en tu billetera, la que te atraviesa, con la que convivís diariamente. Y pensaba una cosa, Mercedes, cuando hablamos de los trabajos, ¿no? Vos decías bien, si querés repetimos la estadística esa de en los años 60 cuántas mujeres trabajaban y cuántos la hacen hoy.
En los 60 solo 2 de cada 10 trabajaban fuera del hogar. Y digo, claro, trabajaba fuera del hogar porque también trabajaban dentro, sí, del hogar.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Eso no ha cambiado.
Pero ahora 7 de cada 10. Y yo pensaba, en esos procesos históricos hay una adaptación social también, ¿no? En todo sentido. Esa es como que se van acomodando piezas de un rompecabezas y hay esos ruiditos que van acomodándose. Entonces, por supuesto que una tiene que luchar, pero también se entiende en el marco de un proceso histórico. Y hace un rato nombrabas el techo de cristal.
Claro, cuando hablamos del techo de cristal, y seguramente quienes no estén familiarizados con algunas palabras o algunos conceptos van a encontrar algunas explicaciones en profundidad en el libro, pero se hablan de nuevos vocabularios para muchísima gente y nosotros también nos parece interesante abrir el juego. ¿Qué es el techo de cristal?
El techo de cristal se dice, es como una metáfora, es como una fuerza invisible que tenemos por encima de nuestras cabezas que nos permite ver, es de cristal porque nos permite ver que hay algo más arriba, pero nos impide pasarlo, ¿no? Tenemos que, por eso se dice, hay que romper el techo de cristal para poder llegar arriba. Y se utiliza en general para hablar de un fenómeno que tiende a replicarse tanto en el mundo de lo privado como en lo público, que tiene que ver con que las mujeres no acceden a puestos jerárquicos. Entonces, por ejemplo, si uno agarra la lista de las 500 empresas más grandes del planeta, uh-huh, encuentra que solamente 22, 23 están a cargo, comandadas por una CEO, como se le suele llamar, mujer. Es decir, menos del 5% de las 500 empresas más grandes del planeta tiene una CEO mujer. Si pensamos en el sector público, por ejemplo, estos días renunció Susana Malcorra. Uh-huh. Con la renuncia de Malcorra quedaron solamente 2 mujeres en la línea de gabinetes del gobierno nacional, uh-huh, ¿no? Porque hay veces que uno dice, no, bueno, faltan mujeres en posiciones jerárquicas y siempre nos dicen, no, pero está Michetti, pero está Vidal, pero
dice
está
la Constantini,
no sé qué,
también.
¿No? Claro, pero como que agarran y señalan las excepciones, pues realmente son las excepciones. Nosotros ahí tenemos 23 ministros y de esos 23 ministros solamente 2 son mujeres. Uh-huh. Esto no pasaba desde la Rúa y no es porque haya habido una sobredosis de ministro del medio, el gabinete que más tuvo fue 5 mujeres, ¿no? En la historia de nuestro país hubo solamente 16 mujeres ministras, mientras que si uno toma desde la democracia hasta parte, los ministros varones suman 154, mira, ¿no? Para que nos demos una, bueno, 155 ahora con el nuevo que entró en lugar de Malcorra. Es decir, las mujeres realmente no llegamos a esas posiciones. Y esto es loco porque las mujeres hoy en Argentina somos, bueno, la mitad de la población, el 60% de las estudiantes en las aulas universitarias, el 42% de la fuerza laboral. Hay un estudio de ELA, de los estudios latinoamericanos de género, que muestra que si uno analiza las legislaturas provinciales, encuentra que la mayor parte de las mujeres tienen estudios universitarios y posgrados y no sé qué, que los varones no tanto, y que sin embargo hay mujeres que tienen más formación, más trayectorias en el sector público, en cargos más bajos que los varones, ¿no?
En el Poder Judicial, recuerdo cuando tuvimos un intercambio con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, nos llamaba la atención esto, que la Corporación Judicial está sobrepoblada de mujeres, que la carrera de derecho hay más mujeres que varones, pero a medida que van ascendiendo en el poder y en la carrera judicial, en todos los estamentos y en todos los distritos, en todas las provincias, no sucede lo mismo en los altos mandos. De hecho, es lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, hay una, uh-huh, sola ministra mujer.
Sí, bueno, también pasa en el CONICET, por ejemplo. En el CONICET, hoy la mitad de las becarias, de los becarios son mujeres. Cuando vas subiendo los directores de laboratorio y de proyecto de investigación, ya te quedan solamente 20%. Y bueno, ni hablar cuando nos fijamos el gabinete de ciencia y técnica, que son todos varones, el que dirige Barañao. No solo el gabinete de ciencia y técnica, sino mira, el de finanzas, el de hacienda, el de producción, el Banco Central.
Modernización.
Son todos gabinetes 100% varones.
Y así se va replicando en las distintas áreas y en los distintos rubros laborales. Fuimos a consultar sobre el techo de cristal y tenemos un testimonio, el de Ana.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Ana, tengo 40 años y trabajo desde los 25 más o menos en editoriales de libros. Y les quería contar lo que me pasó en el último laburo. Habíamos estado trabajando durante unos meses, una compañera y yo, en una colección nueva de ficción. Ya teníamos todo bastante armado, elegidos los temas de cada libro, hablado con algunos autores. Y de pronto entró a trabajar un colega, un varón, al que pusieron por encima nuestro, con más cargo, con mejor sueldo y con la posibilidad de tomar decisiones que nosotras no hubiéramos consensuado. Y eso fue claramente una decisión machista y patriarcal por parte de la editorial. Y es algo que se repite, me ha pasado en otros trabajos, es la voz de la mujer no vale lo mismo y tampoco vale lo mismo a la hora de cobrar el sueldo a fin de mes. Bueno, les dejo un beso.
Bueno, y el testimonio de Ana podría replicarse de a montones, ¿no?
Sí, también pasa algo, y esto lo traigo, me parece interesante poner ejemplos de nuestra vida cotidiana. Yo trabajo en tres empresas, en tres radios, las tres gerentas del área de noticias o de programación son mujeres, pero no tienen el mando máximo, siempre quien está a cargo del informativo, les surge después un superior en programación o después otro superior, y siempre son varones. El mando, en lo que tiene que ver los medios de comunicación, que también de alguna manera te acerca, porque vos sos muy crítica también con respecto a la representación femenina que hay en el mundo de la economía.
Sí, y también, Cristina Álvarez Rodríguez, la diputada, decía una vez en una charla que teníamos, decía, el trajecito que mejor nos sienta a las mujeres es el de secretaria, ¿no? Claro. Está la secretaria de la subsecretaria de la directora, digo, en general, y además no solo eso, no solo que nos quedamos a mitad de camino y los mandos lo tienen ellos, sino que además también trabajamos en determinados sectores. En el caso de los ministerios, por ejemplo, yo decía, en Argentina hubo solamente 16 ministras mujeres. A nivel mundial, los ministerios solamente el 18% está ocupado por mujeres. Y además, si uno se pone a mirar qué ministerios ocupan las mujeres, encuentra que son salud, educación, desarrollo social, cuidado del medio ambiente, todo lo que tenga que ver con niñez, familia, adolescencia y mujer, obviamente. Y los varones están en finanzas, producción, minería, agricultura, no sé qué. Es decir, proyectamos de alguna manera en los cargos de poder las cosas que hacemos al interior del hogar y la familia.
Casi,
¿no?
Es una excepción que esté Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto?
Sí, pero tiene que ver también que, por ejemplo, si vos me dijeras que está en el Ministerio de Seguridad de Estados Unidos, donde el presupuesto en seguridad es el más grande de todos, claro. Es diferente. En Argentina el presupuesto de seguridad tampoco es, no es lo mismo que tener finanzas, que tener hacienda, que tener producción, ¿no? Digo, al margen de que sí, es una gran excepción y es una rareza, digamos, también tiene que ver con el lugar que ocupa para cada uno ese rubro.
A mí se me ocurría preguntarte, porque claro, la vemos tan segura, está tirando un montón de datos, no tiene un papel sobre la mesa, vamos a contar. Y entonces lo que pensaba es que yo creo que el próximo paso, lo deliro yo, pero te lo pregunto, como ambición personal es, bueno, ok, yo vengo y te rompo los esquemas y te hablo de economía feminista. La próxima, convócame para hablar de economía lisa y llanamente. ¿Te pasa que querés eso como?
Bueno,
como
eso pasa muchísimo. Es como, ¿cómo decirlo? Como últimamente, ahora que hay un despertar, digamos, de una necesidad de entender de economía, resulta que a mí, en lo personal, me invitan a un montón de paneles para hablar de mujeres y economía, de género, ¿no? Y yo digo, yo en mi vida cotidiana, mi trabajo es sobre políticas productivas y sobre industria. Entonces, yo en mi trabajo cotidiano, lo que me paga las cuentas, por decirlo de alguna manera, no es el género. Esto es algo que para mí es una necesidad personal, una militancia, diría, ¿no? Claro. No me paga ni una cuenta, a lo sumo un taxi. Pero digo, me llaman para esto y me dejan de llamar para lo otro. Hasta el año pasado a mí me llamaban y me preguntaban cómo estaba en Estados Unidos, justo cuando pasaba todos los fondos buitres, por ejemplo. Mi tesis doctoral fue acerca de la crisis financiera del 2008. Entonces, bueno, el sistema financiero, regulaciones, etcétera. Ahora es como encasillada, ¿no? Y es algo que me contaron también algunas amigas, colegas que empezaron a trabajar estos temas, que les empieza a pasar. Por ejemplo, no sé, en una agrupación militante, que bueno, que ahora cada vez que hay un panel de género las llevan a las chicas, aunque no hayan trabajado nunca el tema, sos mujer, te toca esto, anda a hablarlo, ¿no?
Bueno, nosotras también, y digo, hago esta ruta de referencia para llevarlo a distintos aspectos profesionales de nuestra vida, generalmente cuando llaman a las mujeres a un debate o a charlar en una facultad o en un programa y demás, es para hablar las mujeres y la radio, las mujeres y el periodismo. No, sacame las mujeres y vayamos a hablar de la historia de la radio. ¿Por qué, digo, no podemos hacer esta diferenciación, ¿no? De nuestro género con nuestra profesión?
Totalmente. Yo festejo la creación de estos espacios porque también son necesarios en el marco de esto que yo decía. En económicas no tuvimos una materia economía y género, entonces está bueno que haya un espacio de debate específico sobre esto. Pero al mismo tiempo también, más todavía, la apuesta yo la redoblaría y sería que empecemos a entender que los problemas de género son problemas sociales y que no son problemas de mujeres, que no son problemas de un fragmentito de la población. Y que entonces, por ejemplo, resolver los problemas de desigualdad que tienen que ver con el ámbito del trabajo, con la brecha salarial, con el techo de cristal y todo esto, no es algo de las mujeres, sino que es algo del funcionamiento económico y que resolviendo eso estamos mejor todos y que además, a mí, no sé, yo siento como que tenemos más herramientas todavía, digamos, en un mundo en el que no sobran las herramientas para los problemas económicos, tenemos nuevas, más importantes y que nos dan de alguna manera más potencia. Entonces, creo que el desafío es no que me vuelvan a llamar para hablar de economía, sino de alguna manera que me llamen para hablar de economía con perspectiva de género, no en un panel de mujeres, sino en un panel sobre la economía en general, ¿no? Como que todos empiecen a mamarlo un poco.
Totalmente. Bueno, estamos en Mujeres de Acá, nos queda un rato largo todavía.
Hasta las 11 los vamos a estar acompañando como cada domingo. No se muevan, recuerden que nos está acompañando este domingo Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía, y quien hizo este libro que ya va por su tercera edición, Economía Feminista, Cómo Construir una Sociedad Igualitaria sin perder el glamour, aunque sea domingo a las 10:30 de la mañana.
Estamos divinas, sí. Ya venimos.
Temas de género para todos. Mujeres de Acá. Hasta las 11. Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá y estamos con Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía, docente. También decíamos DJ y fotógrafa, una mujer es muchas cosas y además es esposa, que esto no se dice. ¿Usted es esposa, señora?
Soy una esposa.
Ahí está. ¿Qué clase de esposa sos?
Una esposa que cocina.
Es que también cocinamos.
Me encanta cocinar, me encanta. Lo que no me gusta es todo el tema, todo lo que tiene que ver con limpiar. Todo eso tenemos ahí como una división de tareas, ¿no? Yo me encargo de cocinar, él se encarga.
Se habló antes de casarse, así, tipo, era un tema.
Se habló durante, porque, viste, como yo trabajo freelance, paso mucho tiempo en casa, él trabaja fuera de casa, el freelance, el que está en la casa, pareciera que está ahí.
Que no hace nada.
Que no hace nada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hay que hacer, pero si vos estás ahí, bueno, pero estoy trabajando, ¿no? Bueno, pero está, es muy difícil, ¿no? Que se entienda que uno. Y bueno, y también una que está ahí trabajando y que se distrae y de repente dice, ay, voy a pasar un trapito por ahí, ¿no?
Hay una cosa que también tenemos muy incorporada.
Y porque
hay que
está
decirlo.
Claro, la tenemos incorporada y naturalizada. Y también pensaba, y ahora vamos a profundizar lo que el impacto que tiene el trabajo doméstico no remunerado en nuestro día a día, el tiempo, la dedicación que le dedicamos a nuestra casa. Yo a veces, y voy a contar infidencias de Valeria San Pedro.
¿Qué?
No, digo, por esto, mamá yogur, en este sentido de que sale al aire, va, viene, habla con la señora, porque vale, tiene la posibilidad de tener a alguien que la ayuda. Le da indicaciones, porque la señora también necesita que la dueña de casa le dé indicaciones. Va a buscar al pibe a pileta. Después, en el verano, está la colonia. Y mientras tanto, está produciendo una nota para mañana. Y digo, y esto estamos hablando de alguien que tiene la posibilidad de tener ayuda. Y hay minas que ni siquiera tienen esa suerte. Pensaba lo siguiente, si no estamos transitando también un momento en el que el cambio de paradigma hace temblar las nuevas masculinidades. Digo, ver un tipo barriendo, planchando. Me atrevería a decir alguno que otro cociendo, pero viviendo en pareja, ¿no está poniendo un poco en crisis las masculinidades que se fueron creando a lo largo de los últimos 30 años también?
Sí, ojalá porque digo, se trata también de compartir las tareas, ¿no? Nosotras venimos con un chip de que nos educan desde chiquititas, el primer juguete que le dan a una nena es una muñeca para que juegue a la mamá. A un nene no le dan una muñeca, le dan una pelota, le dan un autito.
Superhéroe.
¿No? Un superhéroe, pero digo, el primer juguete de una nena es la muñeca.
Es de cuidado, ¿no?
Es de cuidado, y es de primero la muñeca, el cuidado, después la maestrita, después la enfermera, digo. hay un montón de juegos que ya nos van preparando y además también hay toda una mística, como decía Betty Friedan, una mística a la feminidad, ¿no? Que es qué es lo ser femenino y lo femenino también puesto como los objetivos que tenés como mujer, que son conseguir un buen marido, tener una linda casa, tener los hijos felices, gorditos y contentos, ¿no? Como todas esas cosas que obviamente son deseos lindos y válidos, pero lo cierto es que, como yo decía hace un ratito al principio, no estamos más en los 60 y hoy las mujeres trabajan todo el día. Entonces trabajan todo el día y cuando llegan a la casa tienen que hacer todas las tareas estas del hogar como si fueran estas amas de casa de los 60 que estaban full time en la casa.
Claro, pero ya no son esas mujeres. Tenemos un segundo testimonio y es el de Sole, que además de una laburante, también trabaja en su casa y nadie se lo paga eso.
Hola, mi nombre es Soledad, tengo 34 años, mamá de dos nenes, estoy casada, soy empleada de una empresa, soy recepcionista, trabajo 9 horas por día y cuando termina mi horario laboral empiezo mi nuevo trabajo que es el doméstico, que es el más hermoso, pero no por eso no cansador, con los nenes, el colegio, las rutinas, las actividades extras, mantener la casa en armonía, en paz. Dedicarse a la limpieza, al orden, es una tarea diaria que cuesta y que, bueno, nada, que todas las que somos mamás y trabajamos sabemos lo que lleva, el tiempo y la dedicación. Obviamente el marido colabora, pero bueno, no es una responsabilidad diaria, sino una colaboración cuando uno está colapsado. Esa es la vida de las mamás.
Pero podría no serla. Y la pregunta que te hago, Mercedes, es que no es que nos estamos yendo de tema o estamos abriendo demasiados temas. Estamos hablando de economía, porque esto también está dimensionado en números, si volvemos a hablar de la macro y microeconomía.
Sí, esto es un concepto que para mí es el central. Cuando uno habla de economía pura y dura, sí, yo les decía que nunca estudié cosas de economía de género en la carrera. ¿Por qué es esto? Porque la economía es objeto de estudio. Es todo lo que tiene un precio, ¿no? Mm. El salario, el tipo de cambio, la inflación, todo lo que tiene un precio es objeto de estudio de la economía. Como este trabajo que mencionaba Sole recién, ella llega, cierra, abre la puerta de su casa y se encuentra con que tiene que juntar los juguetes de los chicos, tiene que limpiar, tiene que buscar la ropa, plancharla, ordenarla, ir a buscar uno a la pileta. Bueno, todas esas tareas están abordadas como si fueran tareas no remuneradas, porque no tienen ni un pago. Y fíjense que a mí me gusta siempre mencionar el ejemplo de cuando se lucha allá por el 1800 por la jornada laboral de 8 horas, el cartel de la jornada de 8 horas decía 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas de ocio, ¿no? Mm. Y nosotros lo tenemos como pensado así, ¿en dónde entra el estar juntando los juguetitos de los chicos, haciendo las tareas, limpiando los platos?
¿Alguien cree que nos divierte hacer la cama?
¿Es ocio?
¿O planchar?
¿O es descanso? ¿Es descanso lavar los platos? Digo, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuántas horas trabajas por día? Cualquiera de ustedes me va a decir las horas que trabaja acá en la radio, haciendo notas, haciendo un móvil en la calle. No van a contar los que vos mencionabas recién cuando Valeria va a buscar a los chicos, claro. Y no sé qué. Todas esas cosas no entran dentro de la teoría económica, por lo tanto no entran en las estadísticas públicas, lo que mide la economía, para después diseñar sus políticas.
¿No entran?
Está totalmente invisibilizado. Lo único que tenemos hoy es una estadística especial, que es la encuesta del uso del tiempo, que se hace en el 2013, que es una vez que se hace y nunca más, ni antes ni después, que nos da algunos datos que son bastante interesantes y nos da que, primero, que 9 de cada 10 mujeres realiza estas labores domésticas que mencionaba Sole, que estuvimos mencionando nosotras, que 4 de cada 10 hombres no hace absolutamente ninguna, que incluso una mujer que trabaja full time, como Sole, que trabaja 9 horas y después viene a la casa, le dedica más tiempo a estas labores que un hombre que está absolutamente desempleado. Es decir, si el marido de Sole estuviera desempleado, igual ella haría más del trabajo doméstico que él, por más que se pasara todo el día dentro de la casa. El número general muestra que el 76% de las tareas domésticas no remuneradas y de cuidados, que son esto de cuidar los chicos, los adultos mayores, las realizan las mujeres en nuestro país. Esto es un número que se mide en muchos otros países, no sistemáticamente, que es una de las grandes discusiones en la economía feminista, cómo incluimos la medición de esto en las cuentas nacionales, en los que se miden los ministerios, ¿no? Pero todas las mediciones que hay muestran lo mismo. Las mujeres le dedican el doble, el triple, en Argentina es el triple de tiempo que los varones a las tareas domésticas y de cuidado. Y esto no es solo es injusto, porque fíjate el colabora que usaba Sole, ¿no? Como me toca a mí y él me ayuda. No, nos toca a todos, ¿no? Pero digo, no solamente es injusto, sino que es anacrónico, como decíamos. Hoy las mujeres trabajamos todo el día. Y además hay muchas soles que no tienen una pareja que las banque y que las ayude y que les colabore y que están solas. Y estas mujeres que están solas tienen que repartirse entre esas 9-8 horas de trabajo más las 2 horas de viaje, más
tercerizarse.
La jornada. Y,
pienso en quién Mercedes está escuchando y decir, bueno, ¿qué están hablando? ¿Qué pretenden ser? ¿Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia? Sí, ojalá que sí, porque las desigualdades...
también podemos ser Uruguay,
claro,
¿eh?
Claro, porque digo, no pienso en las desigualdades en la distribución de las tareas domésticas o dentro del hogar. Se empezaron a trabajar hace 30, 40 años y hoy... prácticamente están a la par. Y esto también se ve en el sistema educativo. Cuando nosotros hablamos de la economía con perspectiva de género, la economía feminista, también tiene su réplica en un sistema de salud que acompaña a las mujeres y a sus hijos si deciden tenerlos, y también a las familias y a las mujeres cuando los pibes ingresan al sistema de educación público. Por ejemplo, en Finlandia, que tiene un sistema inclusivo, esto de dividir los juegos... los baños de nenas y nenes no están discriminados. Ya desde muy pequeño se ve esto claramente.
Sí, a mí me parece que es eso, es romper un poco esa dinámica de cómo ya desde chiquititos educamos a las nenas y los nenes con juegos que se mezclen. Y además también porque, fíjense, Madonna decía, ¿no? Es más fácil ver a una mujer con un pantalón vestida de varón, entre comillas, que lo contrario. Vos si ves que el nene se te puso la ropita de la nena, se puso una pollera y se maquilló, todos se asustan. Por más matrimonio igualitario y ley de identidad de género que tenga, se infartan, ¿no? En los actos escolares vos ves a las nenas disfrazadas de varón, pero no ves varones disfrazados de nena. Digo, hay un montón de estereotipos que tenemos que romper y que pasan por las identidades, pero también por los juegos y cómo se van desarrollando y cómo esto también después se plasma en las carreras que eligen. A mí me gusta una cosa que cuenta Dora Barranco, es muy interesante, que, bueno, tiene toda la historia de las mujeres, ¿no?, trabajadoras en nuestro país, y ella dice que a fines del 1800, obviamente, trabajar para las mujeres no era algo honorable, ¿no? Era trabajar porque eras muy pobre, tu familia muy pobre, no te queda otra porque nadie se había querido casar con vos, ¿no? O sea, era el mal menor trabajar. Y ella dice, las que trabajaban, trabajaban de empleada doméstica, de maestra y enfermera. Esos eran los trabajos que tenían las mujeres. Después, bueno, entran la fábrica textil, no sé cuánto. Hoy, cuando uno mira a qué se dedican las mujeres en nuestro país, casi el 20% trabaja empleada doméstica, le siguen maestra y enfermera. Quiere decir que más de 100 años después, las mujeres seguimos trabajando de cosas relacionadas a los cuidados. Entonces digo, fíjense que decíamos, no solo somos las cuidadoras en nuestro hogar, excelente, no remuneradas, sino que nuestro principal trabajo como trabajadoras remuneradas también es de cuidado. Y además, como decíamos recién, son las trabajadoras que tienen mayores niveles de precarización de nuestra economía y con los menores salarios. Entonces, tenemos también ahí un problema que las mujeres de clase media profesional, como Valeria, que necesitan salir a trabajar y para eso necesitan contratar servicios de otra mujer, también contratan servicios de otra mujer, como digo, ¿no? El 97% de esas trabajadoras son mujeres. Y de alguna manera es como que para empoderarnos unas necesitamos que las otras
someter
trabajen
a otras. Bueno, y también otra cosa, y esto tiene que ver con revisar la propia historia y revisar los propios conceptos, ¿no? ¿Pondrías, y esta te la dejo picando y nos vamos a un tema, ¿pondrías a un varón al cuidado de tus hijos y a hacer la cama y a planchar la ropa mientras te vas a laburar? Te la dejo picando. Esto es Rosal y es lo que hay que activar, el interruptor, cambiar el chip.
Uh-huh. bordes nuevos me hacen dejar el miedo y me libero del desconcierto.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
Yo quiero decir una sola cosa.
Se te salió un botoncito.
No, no. Hoy los ravioles, no sé, yo no los hago.
Bueno, yo tengo las... No, a ver, estoy aprendiendo a usar palabras como corresponde. En mi casa es muy, muy democrático el tema de las cuestiones domésticas.
En
a mí
realidad,
hay cosas que no, que tienen que ver con gustos y con rebeldías. A mí hay cosas que no me gustan y nunca las voy a hacer. Porque no me, sobre el tema de la cocina. No
y pero Pipo cocina muy bien.
Bueno, y lo hace.
Digo, vos pasámelo a mí.
¿Vos querés que intercambiemos Pipo por Firpo?
¿Intercambio de pareja, decís vos? Ay, estamos hablando de economía feminista.
Claro.
Eso es otro programa.
Pero bueno, esto me parece súper interesante ver a un tipo sumergido en las tareas domésticas o del hogar y que se haga cargo de eso. También está, porque pienso que nos está escuchando el marido de alguna amiga, el compañero de algún amigo, que diga, che, loca, yo la verdad que me encargo de llevar a los pibes al colegio, de barrer, de hacer la cama. Cuando puedo y tengo tiempo, limpio el baño. También están esos tipos. Me parece que igualar las tareas puertas adentro de casa sucede.
Sí, sucede y es muy importante que suceda además, porque realmente son tareas que llevan muchísimo tiempo y que en muchos casos, el problema es si tenemos 24 horas en el día, es así, ¿no? Si tenemos que trabajar 8 y encima transportarnos y ya son 10 y llegamos y tenemos que, las rutinas de esta encuesta muestran que son de entre 4 y 6 horas, o sea, ponele que tenés 5 horas más de eso y bueno, lo que achicás es tu tiempo de ocio, lo que recortás es estudiar, es formarte, es ir a ver una peli al cine, no sé, tirarte en la cama a dormir una siesta, digo, ¿no? Uno recorta en calidad de vida, entonces sí, uh-huh. Está, viste, ese mito de la mujer maravilla que hace 10.000 cosas y los malabares, bueno, ese mito también tenemos que, no tenemos que ser mujeres maravillas, podemos compartir estas tareas y que cada uno se haga cargo de lo que ensucia, de lo que necesita, de de cuidar a sus hijos, digamos, ¿no? Entonces, se trata también un poco de romper con esas, con esos esquemas que ya son viejos, que son anacrónicos y que no nos sirven.
Vuelvo a algo que siempre aquí en Mujeres de Acá profundizamos y nos damos cuenta que en cada temática que vamos tocando, en cada uno de los programas de los domingos, tiene que ver con la educación. Si nosotros criamos y educamos a nuestros pibes como padre, madre, tutor, tío, cuando vienen de visita, decir, bueno, te levantás y levantamos todos la mesa, vas al baño y tenés que hacer... Y
sí, vas, se van a acostumbrar, vas a ser parte de su vida.
Y esos pibes después lo van a replicar en la escuela, en el club, con sus demás amigos cuando van de visita, y van a transitar una adolescencia igualitaria en la distribución de las tareas, y después va a ser un varón que va a tener la igualdad de tareas puertas adentro en su casa cuando construya su familia.
Sí, y de hecho pasa también, por ejemplo, en Canadá habían puesto licencias de paternidad, ¿no? Ah. Los tipos no se las tomaban porque no, se sentían, viste, mal vistos, porque, ay, no, que eso son tareas de mujer, no sé qué. Bueno, las pusieron obligatorias.
Mira.
Empezaron a tomárselas, pero no les queda otra, y muestran los estudios que hicieron en Canadá que después de que los tipos se tomaban la licencia y volvían, se habían reforzado sus vínculos con sus hijos, por supuesto, y dos, se habían sumergido más en las tareas del hogar, entonces compartían más, mejoró la tasa de
los matrimonios,
realmente, ¿no? Realmente muestran eso.
Totalmente.
Mejoran todos los indicadores que tienen que ver con la vida familiar, porque es eso, es como de alguna manera el hecho de pasarte 3 meses de licencia en tu casa cuidando a tus hijos, te pone y te obliga a ver todas las cosas que operan en un hogar, que más allá del tiempo, de la tarea en sí, como vos decías recién, el decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? El tener en la cabeza, uh-huh, el tener la planificación de toda la semana, de la alacena, de la limpieza,
contame,
de la
voy
compra.
Al súper, haceme la lista. La que está hablando es Mercedes D'Alessandro, doctora en economía, estamos hablando de economía feminista, y hay una cuestión de la economía que nos quedó pendiente en este ratito que nos queda de programa, que tiene que ver con esto que algunos llaman el impuesto rosa.
Y que nos acompaña desde muy chiquitas, diría desde el momento de nacer, de que nos hacen regalos a las nenas y a los varones. ¿Por qué piensan ustedes en este momento que nos están escuchando cuando quieren hacer un regalo o una atención a una beba recién nacida o a un bebé? Siempre va a ser más caro regalarle a alguna nena, después a una niña. ¿Por qué es más caro una muñeca que un juguete para armar de un varón, por ejemplo? Ni que hablar cuando uno se sumerge y empieza a transitar la adolescencia, la juventud o la adultez. ¿Es eso el impuesto rosa, Mercedes?
El impuesto rosa sí, es un impuesto que nos cobran a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que tiene que ver obviamente con también toda una serie de cosas que tenemos que cumplir las mujeres, desde estar maquilladas y radiantes cuando vamos a una entrevista laboral o al trabajo, ¿no? Hasta esto, desde que somos princesas y entonces tenemos todo rosadito con color unicornio, claro, y princesal. Uh-huh. Yo diría que también el impuesto rojo, que es el impuesto a la menstruación. Con nuestro grupo de economía feminista estamos lanzamos en el 8M, en el 8 de marzo, en el paro internacional de mujeres, una campaña que se llama Menstruación y que tiene que ver con esto también. Nosotras hicimos un cálculo que muestra que como las mujeres menstruamos desde aproximadamente los 11 años hasta los 40 y pico, digamos, es un montón de tiempo, de acuerdo a los flujos de cada una también hicimos un cálculo que por año se gastan entre 800 y 1.200 pesos en productos de gestión menstrual. Y si nosotras consideramos que vivimos en un país en el cual hay 12 millones de personas que no perciben ingresos, donde la mitad de los trabajadores cobran menos de 5.000 pesos, cuando las mujeres ganan el 27% menos, son más precarizadas, tienen más niveles de desocupación, etcétera. Digamos, evidentemente gastar 1.200 por año, imagínate una familia que hay 3 mujeres, ¿no? Digo, es realmente una cantidad de dinero bastante grande. Nosotras entonces empezamos a hacer esta campaña llamando a, uno, a que haya provisión gratuita de elementos de gestión menstrual desde el Estado para escuelas, para hogares de mujeres, refugios, personas en situación de calle, porque no pueden acceder a esto y esto genera problemas de salud, ausentismo escolar, uh-huh, un montón de cosas derivadas, ¿no?, de no tener productos, uh-huh, de higiene adecuados. Y después también pedimos la eliminación del IVA.
Claro.
Porque digamos que los tampones, las toallitas, la copa no aparecen en lo que es la canasta básica, digamos.
Y eso fue una atracción que hicieron ustedes muy importante.
Bueno, y eso digamos es una cosa que es necesaria. no es algo que podemos obviar. Todos los meses las mujeres necesitamos estos productos.
Claro.
Y entonces eso también es un impuesto, digamos, a ser mujer cuando nos cobran el 21% todos los meses sobre los productos que utilizamos para nuestra menstruación.
Dirá algún oyente que todavía tiene algún sesgo machista y dice, al final la quieren toda, nada las convence. No, la verdad que no. Por eso hablamos con Gabriela, que es el testimonio que vamos a compartir ahora y que nos cuenta en qué percibe que paga un extra precisamente por ser mujer.
Pasa de manera constante, permanente y desgraciadamente ya naturalizado. Por ejemplo, el shampoo. De hombre es común un de caspa, de mujer tenés el de puntas, la reparación, la superhidratación, el rejuvenecedor. Y por cada ítem, obviamente un porcentaje agregado que hace que haya una diferencia de por lo menos el 50% entre el lavado de cabeza de tu marido y el tuyo. Pero todo esto empieza de chiquitito ya. Diferencias, zapatos de nene, con cordón o sin cordón, punto. De nena, por cada accesorio, por cada modelo, por cada cosa, brillito agregado, se marca diferencia. Y ni que hablar si se te ocurre comprar muñecos. Los superhéroes, por ejemplo, para los nenes, salen todos lo mismo. Ahora, pensás en los muñecos de Frozen y tenés que dejar por lo menos la hipoteca de tu casa en la juguetería.
Las mujeres hipotecadas.
Las mujeres hipotecadas por las niñas, claro que sí. Señora, ha sido un programa muy, pero muy lindo, pero principalmente primero porque queremos, admiramos, aprendemos mucho de Mercedes cuando la leemos, cuando la seguimos en Twitter, en Ecofeminista también, por supuesto, sea aquí o en Estados Unidos, a ella y a todo el malón de las chicas que las acompañan y que hacen mucho por nosotras también.
Gracias por venir hoy, ¿eh?
No, gracias a usted, que me encantó venir acá exclusivamente desde
exclusivamente.
Volvé pronto, porque ya te vas. Ya te estás volviendo,
claro,
y vas
que
a volver.
Sí. Acá tenés un lugar siempre que quieras pasar un ratito por Mujeres de Acá. Nosotras nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Mujeres de Acá.
Y aquí estuvimos en la operación técnica Matías Arreceigor, en la producción periodística Tomás Pontberges.
Y este programa lo hacemos a mi izquierda, como siempre y eternamente, la señora Valeria San Pedro.
Ay, no me diga, señora. Te iba a decir Valeria San Pedro. Ya estamos como muy hermanadas, Marcela Ojeda. Vamos juntas a la par.
Sí, quedamos en el cambio. Pipo por Firpo.
Ah, te gustó.
Señores, hasta el próximo domingo. Tengan todos buena semana.
Chao.
Nada tiene sentido.